de liberar a la presidencia de la República, Humberto de la Calle Lombana. Usted acaba de registrar una carta bien importante de señor Rodrigo Londoño, más conocido como Timochenko.
Es comunicado amplio, Darío, a diferentes sectores del país que titula Las generaciones futuras merecen un mejor mañana, y en uno de esos apartados se dirige al senador Álvaro Uribe Vélez, a quien dice: le extendí desde La Habana un ramo de olivos en momentos en que se desarrollaban los diálogos de paz. Quise conversar con usted sobre la manera de sacar al país entre todos dentro de un espíritu de reconciliación de los embrollos y la violencia que lo suele agobiar. Hasta donde conozco, el presidente Santos no se opuso a esa iniciativa, Darío, y ahí hace un análisis muy amplio de lo que ha sido la posibilidad de lograr un acercamiento con el senador Álvaro Uribe. Hay un punto, Juan, precisamente, en el que él le plantea una cita, una invitación ante la Comisión de la Verdad con el propósito expedito, dice textualmente, declarar nuestras responsabilidades del pasado. Fije la fecha e iremos juntos, le dice Timochenko a Álvaro Uribe.
Y eso se lo dice Erika después de señalarle a Álvaro Uribe: a estas alturas debe tener claro usted que los desarrollos del proceso terminarán por conducirlo ante la JEP. Sobre eso precisamente quería preguntarle al doctor de la Calle, ¿usted cree que Álvaro Uribe va a terminar ante la JEP, como dice Timochenko, para eso era la JEP? ¿Y qué opina usted de del mensaje de Timochenko a Álvaro Uribe?
No, esa fue una larguísima discusión en la cual nosotros prevaleció nuestra tesis de no tocar el fuero presidencial, que quedó intacto. Luego, yo no comparto esa visión de Timochenko.
O sea, jurídicamente es imposible.
Jurídicamente el acuerdo excluye a los presidentes y mantiene el fuero.
Y eso no es un privilegio inaceptable, porque pues todos los colombianos debemos ser iguales ante la ley.
Sí, pero eso podría decirse con o sin acuerdo. O sea, somos todos iguales ante la ley, pero en todos los países del mundo hay unos procedimientos especiales para el juzgamiento de los jefes
pero
de Estado.
Pero en todos los países del mundo el número de, o sea, de aforados o distancias que tienen el derecho al aforo, a ser aforados para que tengan un tratamiento especial de la justicia, se ha ido eliminando gradualmente, que sería lo correcto.
¿Quién sabe? Por lo siguiente, Darío, sí, es bonita esa tesis, pero un presidente tiene que tomar demasiadas decisiones para estar sujeto a las decisiones de un juez municipal y generar un marco de inestabilidad. Todas las constituciones tienen procedimientos especiales que de alguna forma son agravados, incluso porque tiene que responderse ante la más alta corte, pasando por el Congreso. Hay un sistema de juzgamiento de los presidentes. Lo que sí ha ocurrido en Latinoamérica es que muchos presidentes han terminado presos, y eso no ha ocurrido en Colombia. Pero yo no creo que sea propiamente un problema de diseño constitucional. Yo sí creo que hay que tener algún fuero para el jefe del Estado.
Doctor de la Calle, son las 8:13, pues hay un tema que tiene que ver con lo internacional y las fronteras.
Doctor de la Calle, el problema con los venezolanos, ya vamos de más de 1 millón que han venido aquí hacia Colombia. ¿Usted estaría de acuerdo en plantear campamentos de refugiados en la frontera con Venezuela?
Yo creo que este es un tema ya de talla mundial. Lo que está pasando con la migración venezolana ya no es, primero, no es ya responsabilidad únicamente de las autoridades locales, que están rebasadas. Es que quiero decirle, estuve en Candelaria, que es un municipio del Atlántico, y ahí hay 3.000 venezolanos. Es una cosa realmente increíble. Luego hay una responsabilidad nacional, pero sobre todo internacional. Me parece que lo que necesita Colombia es activismo y diplomacia para convocar a los organismos multilaterales, ONGs, e incluso países que de manera bilateral quieran ayudar a solventar ese problema. Y lo que hay que hacer es, claro, siempre lo humanitario implica campos de refugiados temporales, pero vamos a tener que estar preparados. Es posible que esos venezolanos que han venido llegando ya no se devuelvan, muchos de ellos.
Doctor de la Calle, usted la semana pasada dijo que Maduro era un dictador. ¿Usted apoyaría una intervención militar interna o externa contra Maduro?
No, una operación militar me parece un desastre. Fíjese, Vietnam, incluso Cuba, siendo una isla, finalmente resistió. Hay un libro que yo recomiendo que se llama Back Channel to Cuba, que es el libro que tiene el recuento de las conversaciones secretas desde el principio de la asunción del poder por parte de Castro, y se muestra realmente de qué manera la acción del embargo fue la que perpetuó a Castro. Yo creo que ese error no se puede cometer. Intervenciones militares no. Además, eso me permite recordar que hoy con nuestro querido Juan Lozano, que está aquí al frente, vamos a presentar un librito mío que se llama El día que Chávez renunció. ¿Por qué? Eso tiene de interés. Esto fue escrito cuando yo estaba en la OEA y presidía la sesión.
Pero lo reeditó para estos días. Sí. Un poquito también para quitarse de encima esa frase de castrochavista.
Sí, yo me puse a pensar, aún le dicen, ¿usted es castrochavista? Y uno dice, no, yo no soy. Y dije, bueno, ¿cómo? Eso queda ahí como en la nebulosa. Entonces me pareció que era muy interesante este libro. Dijéramos, tiene dos aspectos. Uno, el recuento, la bitácora de lo que pasó dentro de la OEA en el golpe con Chávez, el contra Chávez, pero en segundo lugar, una valoración mía de lo que es el socialismo del siglo XXI, absolutamente condenatoria de ese sistema que me parece poco democrático. Dicho hace 18, 19 años, me parece que es más genuino. No es un problema de campaña. Yo no, ya no me estoy defendiendo de ataques de campaña, sino que procedo a traer del pasado un testimonio, y con Juan vamos a conversar hoy ahí en Tornamesa, que queda en la carrera quinta, y con algunos amigos para contarles el contenido del libro, ¿no?
A ver, otras preguntas muy concretas, doctor de la Calle. ¿Usted disminuiría o ampliaría el pie de fuerza?
En el primer momento es imposible disminuirlo. Yo pienso que eso sería una ilusión. No preveo que en 4 años se pueda disminuir. Lo que yo sí estoy sosteniendo es, en la declinación del conflicto empieza a sobrar el servicio militar obligatorio. Yo al contrario quiero fuerzas militares más profesionales y empeñadas en la defensa de la soberanía, que es además lo que dice la Constitución. Y en la policía, ya con Ariel Ávila habíamos hablado sobre el particular, pero de entrada yo no lo veo como cosa inmediata.
Doctor de la Calle, ¿se trasladaría a la embajada colombiana a Jerusalén?
No. Sí, me parece que fue un error y una provocación de política internacional. Mire lo que está pasando. No tiene sentido. Es un tema simbólico, y por simbólico precisamente más delicado. ¿Qué se gana Estados Unidos con mover su embajada? Y en cambio desata nuevamente tensiones en el Medio Oriente.
¿Legalizar Uber o prohibirlo?
Yo creo que legalizarlo sobre la base de que haya igualdad con los taxistas. Uno no se puede oponer a la tecnología, ese es un error. Pregúntele a Galileo. La ciencia se impone. Y aquí finalmente está de por medio el buen servicio. Pero lo que no puede suceder es que el taxista tenga que pagar cupos, impuestos, etcétera, y que estas plataformas pues tengan una situación privilegiada. Sobre la base de la igualdad, me parece que no podemos cerrarle el paso al uso de plataformas, que ha sido un éxito para el usuario, ¿no?
El modelo de la marihuana en Uruguay, que el mismo gobierno la comercialice, la cuide, ¿usted lo aplicaría aquí para combatir el narcotráfico?
No, yo no pienso que sea este aún el momento para dar un paso como el de Uruguay. Yo no legalizaría la marihuana, mantendría eso sí la no penalización de la dosis mínima para el consumidor. Ahí tengo una gran discrepancia con el doctor Duque. El doctor Duque, él me dice que yo exageré, bueno, parecía que iba a meter a la cárcel pues al consumidor. Luego él rectificó, dijo no, son sanciones, pero el problema es el mismo. Decirle a un consumidor que lo voy a sancionar es una descalificación, cuando lo que hay que hacer es justamente una política de prevención y de salud pública, y me parece que ese paso hay que consolidarlo antes de entrar pues a los sitios de dispensación, llamémoslo así, de marihuana por parte del Estado. Yo creo que aún no es ese el camino.
¿Pero a usted no le pareció legal en su época de nadaísta?
¿Sabe que yo no he fumado marihuana?
¿No?
Es que Manizales era un convento.
¿Era?
Y en mi universidad lo que había era traguito, aguardiente, incluso aguardiente de Manzanares. Pero un buen aguardiente amarillo de mi tierra, de Manzanares.
No, lo suyo es la pola.
Pero, y ahora la pola, pero a distancia...
¿Pero es que la pola engorda más o no?
Sí, engorda más, a distancias de darse, que me he marcado en la pola. Pero confiéseme, usted sí sacó esa vaina, era para fregarme, ¿no?
No,
ella no es capaz de eso.
No, mire, es una tentación que tenemos los periodistas ante determinadas imágenes, es decir, una imagen que nos parece que puede dar todas estas interpretaciones, porque sabiendo lo que estaba pasando dentro del Partido Liberal, esas divisiones, todos, digamos, unos yéndose, otros arrancando para otras campañas, y alguien que me mandara una foto de usted sentado con, ni siquiera pensé en la pola, pensé de usted solo, sentado en una sillita solo con su y le dieron la vuelta y me pareció buenísimo, me pareció un cabezazo de la campaña como hicieron es de este tema de la pola y me tomo con y creo que fue un momento top top de
pero
la
yo
campaña.
Creo que eso era como un paparazzi o algo, porque es que lo que veníamos de Río Negro, tuvimos manifestación a la manera clásica, yo en balcón, o sea, la vieja manifestación liberal. Llegamos al hotel y mientras todo el equipo subió a sus habitaciones, yo pedí una pola solo esperando. A los minutos ya estaba eso lleno de gente. Entonces, francamente,
o sea, fue en el momento del paparazzi
oportuno. ¡Qué barbaridad!
Claro, y me la mandaron a mí, o sea, es decir...
Ah, yo pensé que era que usted me había puesto a alguien a seguirme.
No, ¿cómo? No, o sea, por ahí no tengo esos recursos.
De paparazzi,
pero me mandan y hay gente que
será un paparazzi.
Eso,
paparazzi.
Buenísimo.
Ah, bueno, doctor, sí. Doctor de la Calle, hace poco vimos un caso de un profesor de 104 años que no quería vivir más, no estaba enfermo ni nada.
La semana pasada.
La semana pasada le tocó viajar desde Australia hasta Suiza para una eutanasia asistida. ¿Usted, bajo su gobierno, tendríamos eutanasia asistida aquí en Colombia?
Sí, yo soy partidario de la eutanasia en el sentido de la eutanasia pasiva. Dejar que obre la naturaleza, es decir, lo que se llama desconectar a las personas. Yo estoy firmemente convencido de eso. La asistida me parece que tiene un riesgo moral mayor, porque sí tiene mucho parecido con un homicidio. Sin perjuicio de respetar, eso sí, dijéramos, la decisión personal de buscar la muerte. Me parece que eso es totalmente legítimo. Pero ya la implementación de eso, sobre la base activa de suprimir la vida, pues me parece que no estamos preparados para eso aún.
Usted es de la tesis de Carlos Gaviria, que
sí, sí, exactamente,
es un pensamiento ampliamente liberal.
Sí, así es.
Bueno, yo le voy a hacer una serie de preguntas político-jodidas, cortas también para respuestas cortas. ¿Cómo sería Colombia con Duque? Como presidente.
No, pues yo creo que se abren posibilidades de reciclar violencias viejas, intensificaría la violencia actual, por ejemplo, el tratamiento en materia de cultivos ilícitos me parece que es totalmente desacertado. Y por último, su postura frente al campo yo creo que es desastrosa, porque es repetir agroingreso seguro, es meterle exenciones, quitarle los impuestos a la empresa agraria con la esperanza de que eso le baje a los campesinos, y yo creo que eso es un desacierto. Yo quiero que la empresa agraria florezca. El acuerdo del Teatro Colón habló de la posibilidad, incluso entre comillas dice, de cara a la globalización de la agroindustria, pero la prioridad en Colombia es estabilizar el campo. Desde 1936 esta clase dirigente no lo ha hecho y se ha equivocado.
¿Cómo sería Colombia con Petro?
Pues no sé, porque en términos de administración en Bogotá realmente tuvo las fallas y dificultades que los bogotanos padecieron. Me parece que últimamente ha tenido, dijéramos, un lenguaje más moderado. Yo le reconozco su papel en defensa de la paz, pero hay decisiones que implican, por ejemplo, estatización, elementos como supresión de la EPS para que el aseguramiento se haga por cuenta del Estado. Yo no lo comparto. Lo que sí me parece un error es victimizar a Petro. Esa es una equivocación. Desde el señor Ordóñez, que utilizó su poder en forma sesgada e ideológica, empezaron a darle palo a Petro, y yo creo que ese es un error. Me parece que deje lo que respire y que exponga sus ideas. Cualquier forma de polarización y de macartismo me parece que lo que hace es generar tensiones innecesarias.
¿Cómo sería Colombia con Vargas?
Pues yo creo que Vargas, primero hay que reconocerle su condición de buen gerente público, eso no lo discuto. Es eficaz, pero me parece que tiene fallas serias. Por un lado, es una visión elitista, centralista de Colombia, un ejercicio de la autoridad exagerado, a veces incluso arbitrario, y me parece que no tiene la sensibilidad de lo que yo llamo la Colombia profunda. Es, dijéramos, una visión tecnocrática para encubrir, además, pues una forma de hacer política que corresponde a un político tradicional. Es el más tradicional de los políticos en el sentido de las personas que lo rodean.
¿Cuál es su visión de Dios?
Pues yo soy un ser espiritual, yo fui bautizado católico, y tengo la idea de que el hombre trasciende, que no debe limitarse, dijéramos, a la miseria de la vida cotidiana. Pero escribí un artículo en el cual me declaré agnóstico. Esa es una buena precisión, porque hay gente que no entiende. El agnóstico lo que dice
ver
es...
para creer.
Incluso yo, la frase que yo utilicé fue, Yo no tengo un problema con Dios y él no tiene un problema conmigo. Lo que sí defiendo es la libertad de cultos, la separación entre la Iglesia del Estado, la toma de decisiones de política pública sobre la base de elementos terrenales. Y no estoy de acuerdo con la mezcla de la religión y las decisiones políticas. Esa es fundamentalmente mi postura.
Recuérdenos alguna metida de pata famosa.
A caramba. Pues metida de pata, no.
¿Nunca?
No, yo no.
Todos hemos metido las cuatro.
Pues no me acuerdo. No estoy diciendo que yo soy perfecto, pero...
Pero casi.
No, pero por lo menos creo que me he cuidado, no sé.
Ya regresamos con los temas de Bogotá.